Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estás escuchando la tarde de COPE, que estamos pasando contigo, Pilar Cisneros y yo. En esa política de gestos que tanto le gusta a Sánchez, hoy el presidente del gobierno se ha ido hasta La Rioja para estar al frente de la recién creada comisión delegada para el reto demográfico. Ha matado dos pájaros de un tiro porque le ha dado una buena foto al gobierno socialista de La Rioja, presidido por Concha Andreu, y con mucha solemnidad ha anunciado la aprobación de un paquete de 30 medidas para hacer frente al reto demográfico de España.
También vamos a aprobar un plan de choque con 30 medidas específicas de todos y cada uno de los departamentos para abordar un desafío que es el desafío.
Sánchez no ha detallado esas medidas, le ha tocado luego comparecer en rueda de prensa a la ministra del ramo, que es Teresa Rivera. Entre esas medidas que ha presentado, también es verdad que de forma poco precisa, Teresa Rivera, está la descentralización de referencia de la administración, o sea, centros de referencia de la administración, pues cambiarlos de sitio, desarrollo de proyectos pilotos de 5G, universalizar la banda ancha, favorecer la movilidad en la España vaciada. En realidad, por lo que ha dicho Teresa Rivera, las medidas son más para hacer frente al problema de la España vacía o vaciada que para hacer frente al conjunto del reto demográfico. Rivera ha asegurado que esas medidas se irán concretando.
Nuestro trabajo permitirá aprobar, presentar para su aprobación y enriquecimiento la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico en la próxima conferencia de presidentes.
O sea que la próxima conferencia de presidentes es cuando esto se irá materializando, política de gestos. El reto demográfico en España es muy serio y no parece que de momento lo que ha presentado Sánchez, Teresa Rivero, sea suficiente. Bueno, otra cosa es que tomen otras medidas. Lo sabemos, nuestra tasa de natalidad es de las más bajas de Europa. Lo contamos en su momento cuando aparecieron los datos en este programa. En los 6 primeros meses del año pasado tuvimos la cifra más baja de nacimientos desde 1941, desde la época de la posguerra. El número medio de hijos por mujer en España es de 1,25. Es uno de los valores más bajos del mundo, no de Europa solo. El año pasado, a pesar de los pocos nacimientos, alcanzamos el máximo de población, porque en España vivimos en este momento algo más de 47 millones de personas. ¿Y por qué fue? Bueno, porque llegaron inmigrantes. Los migrantes son los que permiten en este momento que no descienda la población en España. Hay una especie de acuerdo entre los demógrafos. La migración es, de momento, la única solución para que España no pierda población. Y respecto a lo otro de solución, ¿hay algunas políticas, algunas fórmulas para que los españoles decidamos tener hijos? En realidad, la decisión de tener hijos es una decisión libérrima y tampoco podemos pensar que la política lo soluciona todo, porque en la decisión de tener hijos pues hay factores culturales, factores sociales. El descenso de la fecundidad en España tiene mucho que ver con el retraso del nacimiento del primer hijo, que se suele producir bastante tarde, y con la dificultad que tienen las mujeres que quieren tener hijos para pasar del primer hijo al segundo. Las encuestas dicen que las españolas que quieren tener hijos querrían tener más hijos, pero que los problemas económicos no se lo permiten. Es cierto que muchas mujeres en España se ven ante la disyuntiva de tener que elegir entre la maternidad y la carrera profesional, porque se habla mucho de conciliación, pero realmente en España no hay conciliación. ¿Qué políticas sirven y qué políticas no sirven para resolver este problema? Es una pregunta esencial y, desgraciadamente, no hay un debate sobre esta cuestión. Es una pregunta muy esencial que no vamos a resolver en un minuto en un comentario de radio. Los que hablamos en la radio podemos tener la presunción de tener la solución para todas las cosas. No, no la tenemos. Esto requiere una conversación mucho más intensa que la que puede proporcionar un minuto de radio. ¿Qué políticas hay en España? En España hay mínimos exentos y deducciones en el IRPF por hijos, que vienen muy bien. Entre 2007 y 2010 hubo una ayuda por nacimiento de 2.500 euros... y dicen los que han estudiado el asunto que eso contribuyó a animar a algunos a tener hijos. Las bajas por maternidad son de 16 semanas y no han cambiado sustancialmente en los últimos 20 años. Las que se han incrementado han sido las bajas por paternidad, pero dicen también los expertos que las bajas por paternidad no han animado a la gente a tener más hijos. Los que saben Dicen que, bueno, las políticas natalistas no hacen daño, pero que no acaban resolviendo el problema. ¿Cuál es entonces el problema fundamental? La situación en la que está la gente que tiene la edad de tener hijos. Los problemas a resolver son otros. Tenemos una alta tasa de paro de gente joven. Tenemos una gran inestabilidad y una gran precariedad laboral en la gente que puede tener hijos. La brecha salarial entre hombres y mujeres es grande. No haría falta solo una política a favor de la natalidad, sino una política para dar estabilidad en esos momentos de la vida en los que se tienen hijos. Si tienes problema de vivienda, problema de trabajo, si el contrato de trabajo no te da estabilidad, pues pospones. Y luego esto no es solo un problema del gobierno, es un problema de las empresas, es un problema del clima cultural. Se habla mucho de conciliación, pero si una mujer dice en el trabajo que se ha quedado embarazada, ¿qué cara le pone el director de personal? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Acabamos de conocer que la OMS acaba de elevar a muy alto el riesgo por coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha informado que el riesgo de propagación ha subido a nivel muy alto a nivel global. Y el coronavirus no solo está teniendo consecuencias en la salud, sino también en la economía mundial, y nuestro país no se escapa de ello. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que el crucero japonés Asuka 2 ha cancelado la escala que tenía prevista en el puerto de Vigo para el 13 de mayo. COPE Vigo, Antonio Bernárdez.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, confirma la anulación de la escala del crucero japonés Asuka 2, que inicialmente tenía previsto su atraque en los muelles del puerto el próximo 13 de mayo. La cancelación ha sido motivada por el miedo a la expansión del coronavirus que está repercutiendo en las decisiones de las navieras. Hechos sucedidos con otras embarcaciones de este tipo, donde sus pasajeros han tenido que quedarse en su interior sin poder desembarcar, son el principal motivo que, como argumento a la cancelación, se manifiesta a través de la consignataria. A día de hoy, el puerto tiene programadas y confirmadas 73 escalas de cruceros para este año 2020.
Y te cuento que han encontrado el cuerpo de un joven con una herida por arma de fuego en un paraje del término municipal de la localidad leonesa de Valdefresno. COPE León, Esther Peñalba.
La Guardia Civil investiga la muerte de un varón de unos 25 años de edad, localizado en la tarde de ayer en un paraje próximo a la localidad de Villavente, en el municipio leonés de Valdefresno. El cuerpo presentaba una herida por disparo. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el suceso pudo deberse a un ajuste de cuentas. También se baraja la hipótesis de que el crimen no se hubiera cometido en el lugar donde se encontró el cadáver. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de León continúa con la investigación para esclarecer los motivos del suceso, mientras que el examen forense determinará la causa exacta de la muerte.
Y te cuento que la Audiencia Nacional confirma su rechazo a extraditar a Estados Unidos al ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, investigado en Texas por blanqueo y sobornos de la petrolera pública venezolana, Patricia Rossetti.
Estados Unidos le reclama por delitos similares en España a los de organización criminal y blanqueo de capitales en relación con delito de corrupción entre los negocios. El Pleno de la Audiencia Nacional confirma la negativa porque los hechos por los que le reclama Estados Unidos están siendo investigados en España. El juzgado número 3 de la Audiencia, la Fiscalía que recurrió la decisión, argumentó que Alvarado Ochoa había obtenido la nacionalidad de forma fraudulenta, no tenía arraigo y que Estados Unidos estaba mejor posicionado que España para juzgarle. La decisión cuenta con el voto particular de 4 magistrados.
Y en los deportes, Real Madrid y Barcelona preparan un clásico que puede ser decisivo, Santi Duque.
Blancos y azulgrana se verán las caras el domingo a las 9 en el Bernabéu con 2 puntos de ventaja para los de Quique Setién. Los de Zidane se han entrenado esta mañana con las bajas de Asensio, Hazard y Rodrigo para el partido. El francés hará cambios en el 11 y todo apunta a que Toni Kroos volverá a la titularidad. Por su parte, en el Barça, Piqué se ha entrenado con normalidad y estará el domingo en el Bernabéu, aunque Jordi Alba, que hoy realizó una parte de la sesión con el grupo, no parece que llegue a tiempo. Una jornada hasta número 26 que empieza hoy a las 9 con el Real Sociedad Real Valladolid. En la Europa League ya conocemos los rivales de Getafe y Sevilla para los octavos de final. Los hispalenses se medirán a la Roma la vuelta en Italia y los azulones se enfrentarán al Inter de Milán con la vuelta en el Coliseum. Y el deporte, que también se ve afectado y está pendiente del coronavirus, aunque hoy el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha dicho que está determinado a que los Juegos se celebren este verano en Tokio como está previsto y que no piensa alimentar las llamas de la especulación.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Se nubla la tarde del viernes. Saludos, 17 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana va a cambiar el tiempo. Bajará el mercurio hasta los 13 de máxima y el domingo por la tarde vuelve la lluvia. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en Torrejón está generando 4 kilómetros de atasco. Problemas de salida también en la A1 y en el circuito del Jarama. A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. En esa misma A5 hay un accidente en Valmojado ya en la provincia de Toledo. Lo peor de la M40 en la confluencia de la M14 con la M40 por un accidente ya resuelto. Accidente laboral en Alcobendas. Un hombre de 45 años está herido muy grave en el Hospital La Paz tras precipitarse 6 metros desde una cubierta en una nave de fabricación de helados. Escuchas la tarde de COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pones esta canción y no esperas al Mamma Mía,
claro,
entonces
hay que oír Mamma Mía.
Es como no hacer nada, vamos. Es como dejarlo todo a medias.
Sí.
Bueno, que sí, que ya tenemos aquí este fin de semana que para muchos comienza ya esta tarde. Y como no podía ser menos, acaba de entrar con cara de viernes el mítico Juan Solo.
¡Oh, aquí estoy! Aquí estoy, Pilar, aquí estoy.
Ya te veo. Sí, hola. Menos mal que estás, porque a lo mejor, imagínate que eres un holograma, que ahora se lleva mucho, ¿eh?
Teletrabajo.
Conciertos y... sí, Whitney Houston ha hecho un concierto, fíjate, por holograma y estas cosas.
Tranquilos,
bueno, oyentes. No, está aquí.
Yo
puedo
estoy
dar
aquí,
fe de ello.
Lo voy a demostrar.
Sí, sí, sí.
Ahí está, dando golpes a la mesa.
Exacto.
Muy radiofónico. Bueno,
mucho, mucho.
Hoy vengo de rabiosa actualidad. Es más, creo que incluso me estoy adelantando a la actualidad. Sabemos que este viernes varios miembros del gobierno han estado trabajando en La Rioja. Allí no les van a faltar buenos anfitriones de su partido para, no sé, conocer las maravillas de la región, como podría ser, por poner un ejemplo, Celso González, consejero de Hacienda.
Le voy a traer la copia, se la voy a mandar, se la voy a mandar, los pidió usted, pero bueno...
Bueno,
o sea, ¿tú crees?
Voy a explicar esto porque
sí,
lo pongo porque soy muy fan. Me sigue pareciendo pintoresco.
No,
este señor
extraña.
Estaba trabajando. Estaba allí,
¿sí?
En el Parlamento de La Rioja.
Sí.
Estaba en el estrado con el micro. Y
¿en la comparecencia?
La comparecencia y con los papeles.
Congreso.
Y bueno, después de comer, pues estaba así. Le hacía mucha gracia el tema del IVA y se reía y cantaba.
Así que te parece a ti un anfitrión adecuado.
Me parece
para
un anfitrión
cualquier
adecuado.
Tipo de encuentro y más cuando recibes al presidente del gobierno y a los ministros.
Claro, para pasarlo bien. Me pregunto qué ocurriría si un día me presentara yo a trabajar tan alegre. Bueno, yo tengo
que
venir alegre.
Podríamos experimentar a ver qué sucede. A lo mejor será tu último día de trabajo.
Claro. Bueno, un momento, Pilar. Que era de, no, por alegre me refiero a contento. No, tampoco. Me refiero a feliz.
Claro. Eso lo simplifica todo.
Bueno, bueno.
Yo pensaba que venías feliz siempre.
No, si me refiero a Celso.
Vale.
Mañana es un día señalado en rojo en mi calendario. Lo estamos hablando con los oyentes. No solo por ser 29 de febrero, sino porque se trata del cumpleaños de alguien muy especial.
¡Pedro!
Ahí está.
Sí, señor.
Efectivamente. ¿Te imaginas que ahora que se llaman también Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, aprovechando el viaje a La Rioja, le hubieran preparado una fiesta sorpresa?
A mí me gustaría.
Ya lo sé.
Mira.
Bueno.
Sí, es de fiesta sorpresa.
Sí, porque me consta que el presidente lo quiere pasar así como tranquilo, en la intimidad. Bueno, este fin de semana habrá muchos desplazamientos en coche. Los que no vamos a ir a cumpleaños de Pedro Sánchez, pues tendremos que hacer otras cosas. Y de eso quiero hablarte, de desplazarse en coche. Pero para ello es preciso que nos marchemos a un país precioso que nunca he visitado, pero he visto películas. La India.
Pues ya estamos tardando, ¿eh?
En ir a la India.
En conocer la India, sí.
Hay cope la India.
Pero si ahora nos podemos llevar un quantum, fantástico.
Un quantum.
Con un poco, sí, si tenemos buena línea.
Pues ya está. En fin, es posible que, como Pilar...
Buena wifi, ya está, no hay problema.
Tú no has estado en la India.
No,
pues
no.
Es posible que tú, amigo y amiga, o amiga oyente, como Pilar y como yo, que no hemos estado en la India, te hayas formado una imagen de este país a través del cine que sea muy distinta a la realidad. Quizás estás pensando en un país misterioso, con tradiciones ancestrales.
¿Has visto algo así en tu vida?
Nadie había visto esto desde hace 100 años.
Esto es de Indiana Jones y el templo maldito, ¿eh? Es un lugar, quizá te imaginas, un lugar con personas que visten con colores llamativos y aunque no se conozcan de nada, aciertan, improvisan y aciertan perfectas coreografías en la calle.
Del pita pita de...
Ahí está.
A mí me fascina, ¿eh? La facilidad que tienen ellos para bailar.
Sí.
Bailan un montón de coreografías.
Por lo menos en las películas de Bollywood.
Exacto, flores por todos
sí,
lados.
Sí, todo muy colorido, muy alegre.
Bueno, pues quizá esta imagen no sea la adecuada. Quizá la realidad en la India se aproxime más a esto. Apasionante, ¿eh? Esto es lo que escuchan a diario en la cuarta ciudad más contaminada por el ruido del mundo, que es Bombay. ¡Bombay! Porque aquí ha hecho un descubrimiento. Resulta que en los medios de comunicación aparecía la noticia como Mumbai. No,
pero
no,
siempre
no,
hemos
no,
dicho
no.
Bombay, ¿no?
Hemos dicho Bombay, pero en los medios de comunicación, nosotros no. En los escritos aparece como Mumbai. Y he dicho, un momento, soy muy ignorante, pero ¿dónde está Mumbai? Porque no había oído hablar de ella. Bien, hace ya 8 años nos advertían que hay que decir Bombay y no Mumbai. Mumbai es el Bombay de toda la vida. Se pide que se respete en español la forma Bombay y no la forma local Mumbai adoptada en inglés desde 1995. Hasta. Así que decimos Bombay y que nadie más diga Mumbai.
Cuando te pones en plan profesor te pones así como muy repelente.
Bueno,
sí,
suelo
un poco
serlo.
Bastante insoportable.
Suelo serlo,
vale,
suelo
ya me ha quedado
serlo.
Claro.
¿De acuerdo?
Bombay.
Entonces sigamos con el tráfico de Bombay.
De hecho es que jamás había dicho Mumbai. Pero vamos, ya me queda claro.
Bueno, ay, mira, la banda sonora de Bombay. Pues en Bombay están hartos de que los conductores sean de claxon rápido.
¿Sí,
porque
¿no?
son mucho más rápidos que, por ejemplo, en Madrid.
En Madrid no se pita tanto. No.
¿Será porque tú eres de los cohetes a la hora de salir del semáforo?
Pues sí.
Porque yo,
pues sí.
Bueno, yo tardo, sí. Tengo el tiempo de reacción de un ser humano, no de un guepardo. Entonces, se cambia el semáforo. Digo, vale, meto marcha porque el mío no es
vamos,
automático
no sé,
y arranco.
A mí me gusta conducir ágil. Ágil, ¿eh? No rápido, ágil.
Conducción ágil.
Pues sí.
Por Pilar
pues
Cisneros.
Sí,
bueno,
pues sí.
Aquí...
Eso igual que las personas que están saliendo de un sitio y tú estás esperando para aparcar y tardan 10 minutos en salir del sitio
por
y
favor.
Tú esperando detrás.
Exacto, eso ¿eh? Está muy mal. Eso
pues
está
eso,
muy mal.
No,
hay que medir
me gusta que todo se agilice.
Sí, pero aquí se cambia del rojo al verde y cuando todavía está
sí,
el rojo.
Sí.
Tenue, que
sí.
No ha desaparecido del todo, tienes
de
al detrás que está.
No,
pepe,
no.
Pepe.
Bueno, vale, sigue.
O sea,
ya veo que tú eres de los lentos,
que no arranca
al que obviamente te pitaría.
Esta es Pilar, lo repetimos otra vez. ¿Puedes repetir otra vez, Rosa? Esta es Pilar detrás de tu coche.
¡Matad al monstruo!
¿Me has llamado ay, monstruo?
No, dices que matad al monstruo que no arranca.
Ganando, ¿eh?
Bueno, lo de Bombay alcanza a nivel profesional. Se pasan de media al año 8 días y 17 horas en atascos. ¿Cómo lo ves?
¿Cómo?
8 horas, 17 días al año en atascos.
Bueno, no me parece... yo tengo que hacer el cálculo. Seguro que me pasó mucho. ¿Te parece mucho?
Me parece una barbaridad. Más de una semana metido en un atasco. Hombre, tienes la COPE, pero es que en Bombay no.
Ya, eso es una pena.
Claro, eso
no
es una pena.
No puedo escuchar a Juan Solo.
Bueno, las campañas de concienciación no han servido para nada. En Bombay y las autoridades indias han dado con la solución. Atención, radares acústicos. Te ponen el radar en el semáforo. Si el ruido supera los 85 decibelios, el semáforo se cierra automáticamente y tarda 90 segundos en volver a abrirse, siempre y cuando
anda.
No estén las personas como tú.
Eso no es para mis nervios. Eso no es para mis nervios.
Te puedes tirar 3 horas.
Qué
allí.
Horror.
Esto lo hacen a ver si se apaciguan un poquito los ánimos.
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
Curiosamente, el ruido sí que tiene que darnos pánico, y no el coronavirus.
¿Y eso?
Porque este dato que voy a dar es científico. Cada año mueren en Europa 16.000 personas de forma prematura a causa del ruido.
¿Pero qué me estás diciendo?
16.000 personas mueren en Europa de forma prematura a causa del ruido. ¿Por qué? Porque estar expuesto, según dice la OMS, ¿eh? Estar expuesto a niveles de ruido por encima de 40 decibelios contribuye a generar mayores niveles de cortisol, lo que está relacionado con la hipertensión y con enfermedades del corazón. ¿Cómo te quedas? Después de esto, ¿qué vamos a
muy
hacer?
Muy tranquila.
Claro.
Me quedo, vamos.
¿Pánico? ¿Entramos en pánico? ¿Vamos a ir corriendo a comprar tapones para los oídos en las farmacias?
Podría ser una solución.
Podría
mira,
ser.
Podría ser.
Yo no iré.
Bueno, pues sí, podríamos ir efectivamente a comprar esos tapones a la farmacia. Podríamos ir a comprar muchas cosas a la farmacia. Ayer estuviste, por cierto, Juan, en Barcelona.
Afirmativo.
Y de camino en el tren te topaste con una pareja que llevaba puesta la mascarilla, ¿no?
Esto fue espectacular. Fui a la cafetería y efectivamente vi una pareja joven que estaba viendo la tele con la mascarilla puesta. Volví de la cafetería y se habían bajado la mascarilla hasta la barbilla para poder comerse el bocadillo. Esto demuestra que el hambre supera a la tontería.
En este caso, desde luego, o sea, un bocata le ganó al coronavirus. Es que es verdad que bueno, está habiendo una locura, como bien sabes, por el tema de las mascarillas. Ahora mismo es prácticamente imposible encontrar mascarillas en ninguna farmacia. Hay unas listas de espera tremendas y lo normal es que te encuentres incluso ya un cartel que te dice directamente no quedan mascarillas. Pero hay algunas farmacias que van incluso más allá, ¿no? Mira, en Madrid la farmacia Saniplus ha hecho todo un mural con indicaciones contra lo que han llamado coronahisteria. Sí, sí, sí. Bueno, pero es un mural perfectamente dibujado. Han dibujado hasta el coronavirus en medio y dan una serie de recomendaciones muy interesantes. Susi Martínez trabaja ahí. Es la que además ha creado este cartel. Susi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué has llamado tú coronahisteria?
Pues coronahisteria es lo que vivimos cada farmacia durante esta semana, vamos, todos los días, a cada hora. Y ya decidimos directamente llamarlo coronahisteria cuando ya nos decían, es que mi teléfono viene de China. Y yo, señora, su teléfono es de hace 2 años. Y ya, pero viene líquido dentro. Entonces decidimos dar consejos.
No, en serio,
no podía seguir así.
Incluso eso del teléfono que me estás contando te ha pasado.
Esto es muy gordo, ¿eh?
Sí, el teléfono nos pasó hace 3 días. Pero una señora, bien, o sea, que mira internet y todo. Y mirando su teléfono como diciendo, es que puede que lo tenga contaminado. Y yo, señora, es de hace 2 años. O sea, es imposible.
Qué fuerte, ¿no? Esto sí. Que nos cuentas. Bueno, ya no quiero imaginar entonces lo que ha pasado con las mascarillas. Ya eso es como la locura colectiva, ¿no?
No, lo del tema de las mascarillas es increíble. De hecho, las farmacias se acabó realmente en enero. Porque en enero lo llevaron los chinos que viven aquí, lo llevaron porque era el año nuevo chino.
Sí.
Entonces, es
la mayor migración. Para allá también, sí.
Claro, porque es la mayor migración de todo el mundo. Entonces, iban para allá para visitarlo y se acabaron. Las mascarillas realmente se acabaron en enero. Se las llevaron para allá.
¿Y luego habéis recibido más o no? ¿O vais recibiendo pero inmediatamente desaparecen?
Cero.
¿O cómo hacéis?
Cero, no recibimos nada. Aparte que nosotros no queríamos dar solo el mensaje de no tenemos mascarillas, ¿no? O sea, nosotros queríamos transmitir lo que decimos en mostrador, que realmente no son necesarias. Y es lo que intentamos decir, vamos.
Bueno, tú
y por eso también lo del cartel, claro.
Has escrito el cartel muy informativo, muy explicativo, pero también con mucho humor. Incluso, sí, ¿no? Hay una parte en la sí. que directamente te preguntas esa gran pregunta, ¿no? De ¿vamos a morir todos? Y ahí es cuando explicas, en España en el año 2019 fallecieron 6.000 personas de gripe, el porcentaje
sí,
de muerte
200, sí.
por coronavirus varía entre el 2,4% en China, un 0,7% fuera, según la OMS y demás. Luego dices también, lo más rápido, o sea, lo que ves, nada más, mira el cartel, no tenemos mascarillas y no las necesitas. Las
eso
mascarillas
es.
De farmacia no servirían para el coronavirus.
Eso es.
O sea, todas las preguntas que la gente se hace, algo nos están ocultando. ¿Esto te lo han dicho también? Esto no puede ser. Tal y como
sí,
están,
todo el mundo.
Algo nos están
sí.
ocultando.
Eso sí.
Sí, eso de, no, es que eso nos están, esto de que nos quieren aislar, nos quieren encerrar, es que nos están ocultando, es que es alguna trama de América contra los chinos. Bueno, todo. O sea, hemos oído absolutamente todo lo que se te ocurra.
Conspiranoicos, claro. Ahora.
Conspiranoicos, pero total. O sea, y nosotros lo que intentamos transmitir con eso es que no es que nos quieran encerrar, es que intentan aislar el virus para que no se cronifique, para que no sea una gripe pues que conviva con nosotros como la gripe normal. O sea, es que la gente no se hace idea del gasto que supondría, por ejemplo, para el año que viene, incluir una vacuna para el coronavirus como la gripe normal. Entonces no tiene absolutamente ningún sentido todo el nerviosismo de la gente. Igual que si me dices, oye, pues me preocupa un montón el coronavirus, ¿tú te has vacunado de la gripe este año? No, pues entonces, ¿qué me haces preguntando por el
coronavirus? Ya, ya, no me preocupa la gripe normal, pero sí el coronavirus.
Claro,
sí.
Pero cuando tendáis a la desesperación, no tenéis que olvidar que en España hay 40.000 personas terraplanistas. Entonces, claro, ¿cómo vamos a explicar?
No, por eso nosotros intentamos lo del mensaje, o sea, del mensaje en la puerta y todo lo demás que se ha montado fue... El lunes acabamos, es que no podéis imaginaros la cantidad de gente que viene preguntando por mascarillas. Entonces, a todos no les decimos, no tienes mascarilla, sino que les damos pues toda la explicación esta, ¿no? Y imaginaos los primeros 10, los siguientes 10, los siguientes 10. Entonces, digo, este mensaje que decimos tenemos que transmitirlo a más gente. Entonces se me ocurrió subirme a la escalera, bueno, casi me mata, bueno, si me pillan los dedos con la bola, ni te lo cuento. Y me puse a dibujarle y le dije, no hacen falta, o sea, no tenemos mascarillas, no os hacen falta, y si queréis más información, preguntad en el Instagram, o sea, de la farmacia. Y luego, ese mismo mensaje lo pusimos en una pizarra que tenemos dentro de la farmacia con toda la misma información. Y esa la subí yo luego a redes sociales y es cuando se montó el Cristo, porque Guille, Farmacia Enfurecida, pues lo retuiteó y es a raíz de lo que pues aparecen. Vamos, hasta sí, en estados de WhatsApp.
Que
y
se
todo,
ha hecho
sí,
viral, como se dice
habitualmente. Bueno, viral no es la palabra ahora.
Viral es...
Ahora no es la
bueno,
palabra.
Bueno, ya, pues mira, a lo mejor tiene
no
razón.
No hay vacuna para ello.
A lo mejor no, tienes razón. Oye, pero dibujas bien, ¿eh? Porque lo va, que es... La, sí, el coronavirus
si
está
me
muy,
salgo y
muy
todo,
bonito,
si
muy bien dibujado, todo con sí, colorines, sí, para que quede perfecto y muy bien explicado.
Yo me salía de pequeña, sí.
Qué bueno. Oye, de todas formas, y... Susi, no debe ser fácil también, sí, o sea, porque veo que intentáis tener mucha paciencia y explicar poco a poco, uno a uno, a todas las personas que os preguntan con preguntas a veces realmente surrealistas. Y bueno, habréis hecho ya un ejercicio de contención, ¿no? A veces para decir, bueno, a ver, venga, voy a volver a explicarlo. Y otra vez lo voy a explicar. O sea, estáis pues... haciendo una labor muy importante.
Eso es lo que yo intento transmitir. O sea, en España hay 22.000 farmacias, con que solamente esta semana cada farmacia haya explicado esto a 100 personas, son 2.200.000 consejos gratuitos, y eso no lo valora nadie. Uh-huh. Me refiero a que no está ni sí, remunerado sí, ni nada. Entonces nosotros, la farmacia es un servicio al público, pero es privado. Y entonces la cantidad de consejos gratuitos que hacemos, o sea, no está valorado. O sea, porque nosotros más o menos llevaremos, yo supongo, unos 500, 600 personas a las que se lo hemos dicho.
Fíjate.
500 o 600
Susi,
personas.
Y las que te quedan. Porque te digo una cosa, mira. No, escucha, escucha. Sí. Es que, claro, hay un tema. Luego, a lo largo del programa, intentaremos explicar también a los oyentes, porque yo acabo de contar en la actualización de la información de las 5 de la tarde que la OMS, uh-huh, la Organización Mundial de la Salud, ha elevado la amenaza mundial del coronavirus a nivel muy alto. Y sí, hay que entender que cualquier persona escucha eso.
Claro, muchísimo,
y se asusta muchísimo otra vez, Susi. Entonces, probablemente...
Es el miedo al desconocimiento, es el miedo al desconocimiento
pero,
todo el
claro,
rato,
pero porque
sí,
dicen eso, tú te quedas con el titular, no explicamos que hay unos protocolos, que por eso se elevan los niveles, ¿verdad? Uh-huh. En este caso de amenaza, porque se ha propagado probablemente por un montón de países ya. Uh-huh. Pero claro, estas cosas hay que explicarlas una y otra vez. También hay que entender que la gente no tiene por qué saberlo, ¿no?
No. La gente no tiene por qué saberlo, pero también me refiero que tanto que nos gusta Internet, o sea, también pueden entrar en Google, buscar su farmacia más cercana y tienen un profesional sanitario a su alcance. O sea, lo que nosotros hacemos en Mostrador lo hace todas las farmacias. O sea, que si realmente tienes un miedo o una preocupación, pásate por una farmacia y te informaremos. Y si no sabemos o lo que sea, te remitiremos donde toque. Pero, vamos, que esa es nuestra labor.
Bueno, Susi,
aprovecharos
pues,
de nosotros.
Creo que sí, 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 de vuestra labor. Lo habéis hecho, lo estáis haciendo y con este cartel que has dibujado muy bien, a pesar de que tú digas que no, que has titulado así, Corona Histeria.
Corona
Susi Martínez.
Histeria, eso es.
Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Hasta luego.
Mira que bien me vas.
Esas fechas de cumpleaños, como aquellas personas que cumplen un 29 de febrero, como el presidente del gobierno, o otras curiosidades. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, yo tengo que rectificar una cosa, Pilar. Dije que el día de mi cumpleaños, a ver, no es el día del orinal.
Anda, ahora te lo has cambiado.
No, es el Día Mundial del Retrete, que es peor.
Es peor.
No hacemos más sí, que mejorar.
Sí, porque...
Te lo podías haber guardado la actualización.
El original tenía, bueno, así sí, cierto bueno, aire no, como arqueológico, sí, antiguo, sí, como cierto sí, toque de museo, ya... que el otro ya no tiene.
De vintage.
No hay por dónde cogerlo.
El otro no, desde luego. Bueno, a ver, algunos dicen que nacer un 29 de febrero es significado de cumplir cada 4 años, pero lamentablemente el cuerpo humano no lo asume así. También hay que decirle eso a estas personas. En mi casa, febrero es el mes de los gastos. Yo el 8 de febrero, 9 mi abuela, 12 la prima, 15 mi padre y 22 mi hermana y mi tío.
¡Hala, venga! Todos el mismo mes.
Todos en febrero.
Todos en febrero. Todos y en febrero. Todos estos son de enero.
Hola, buenas tardes. Soy Eva de Oviedo. Pues mira,
En mi casa somos todos del mes de enero. Mi madre cumple el 10 de enero, yo cumplo el 17 de enero, mi padre cumplía el 20 de enero y mi sobrina, de 16 años, cumple el 21 de enero. Así que os podéis imaginar el follón. Pero bueno, es todo después de Reyes. La verdad es que pocos regalos vemos. Venga, un saludo.
Estamos claro, es que cuando enero. Te pasa eso, claro, ese mes,
está bien.
Se te junta todo. ¿Eh?
Compras, bueno, 14 pliegos de papel de envolver.
No,
en enero
no,
y luego
no,
ya no te
pero
hace
yo
falta.
Lo entiendo, todo el gasto junto en el mismo mes.
Es un problema.
Es un problema.
Bueno, y también tenemos el caso de dos hermanos nacidos en la misma fecha y con edades distintas, claro.
Muy buenas tardes a la gente. Pues mira, yo cumplo el día de Nochevieja, 31 de diciembre, y lo peor de todo no es eso, es que mi hermana tiene 3 años más que yo y también nació el 31 de diciembre. No sé si es que mis padres se pusieron de acuerdo o qué es lo que pasó, pero vamos, que ahí estamos los dos.
¿Sí? Dos hermanos, un día además tan señalado como el 31 de diciembre,
Nochevieja. Yo creo que los padres iban a por el premio este que te dan si tienes el primer niño del año siguiente. No llegaron.
Ninguna de las dos veces se adelantó, las dos. Bueno, recuerdo, hablamos de fechas de cumpleaños curiosas, puede ser un 29 de febrero, o otras muchas que están saliendo, que nos estáis contando esta tarde. Nos las sigues contando en @latardecope o en facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-1506-02. Fíjate, humanizar la técnica y no tecnologizar lo humano. De eso hablamos con Pablo Requena Meana, es médico y doctor en teología, considerado uno de los grandes expertos en bioética en el seno de la Iglesia.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Este domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Tú, pásame el ticket del parking.
Si lo tienes en la boca.
El nuevo Renault Zoe, 100% eléctrico y con 386 kilómetros de autonomía, lo va a cambiar todo, salvo que sigas perdiendo el ticket. Nuevo Renault Zoe, el eléctrico para todos los días. Ven a la red Renault y descúbrelo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Paga menos en Carrefour y en Carrefour.es con 3x2 en más de 4.000 productos hasta el 12 de marzo. Como en la Pizza Restaurante Dr. Oetker. Pagas 2 y te llevas 3. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, ¿qué te regalan?
Combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
Como lo oyes, ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Sabemos que te gusta ahorrar y ahora en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido.
El segundo paquete te sale por solo 6,75 euros. Precios válidos en Península y Baleares.
Acostúmbrate a ahorrar con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí. ¿Y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
Sí.
¿Y si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
¿Y si todo en la vida todo se basa en el easy, easy?
Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. habla ahora. Los viernes por la noche, en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La inteligencia artificial cada vez nos ayuda más a resolver los problemas que tenemos planteados. La inteligencia artificial es, inteligencia de la máquina. Utilizamos la palabra inteligencia por semejanza, porque en realidad las máquinas no piensan como los hombres, son algoritmos que a veces ayudan a resolver problemas de forma más rápida de la que los resolvemos los humanos. Y esa inteligencia artificial, se está utilizando mucho últimamente en medicina. ¿Para qué? Para hacer, por ejemplo, diagnósticos, ¿no? Con una serie de síntomas rápidamente analizados, se pueden tomar decisiones mejor que si no se tiene una inteligencia artificial que ayude a trabajar, a atender a los enfermos. En el Vaticano se ha celebrado esta semana un interesante congreso organizado por la Asamblea de la Pontificia Académica para la Vida sobre esta cuestión, precisamente, sobre el papel del algoritmo y los límites éticos, porque claro, esto plantea muchas preguntas, ¿no? Es decir, una cosa es darle al algoritmo, a la inteligencia artificial, la capacidad de hacer un procesado rápido de datos, y otra cosa es entregar a la máquina decisiones que tienen aspectos que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la humanidad. Asistiendo a ese congreso ha estado Pablo Requena Meana, que es médico y doctor en teología. Profesor Requena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué retos plantea la inteligencia artificial desde el punto de vista ético cuando se aplica a la medicina?
Pues pienso que lo primero que habría que decir, como ha mencionado antes,
¿sí?,
es que cuando se habla de inteligencia artificial no hay que pensar en tantas películas que hemos visto últimamente,
sí,
en los cuales aparecen estas medio hombres, medio máquinas, tipo Terminator o Matrix, sino que son unos sistemas de algoritmos muy potentes que pueden hacer algunas operaciones mucho más rápido y mucho mejores de lo que podríamos hacer nosotros individualmente. En ese sentido, me parece que una de las grandes ideas que ha salido en estos,
¿sí?,
días de congreso ha sido que no hay que demonizar los avances tecnológicos o mirarlos con miedo, ni quedarse en una actitud ingenua de decir, bueno, todo vale y todo va a salir bien, lo importante es que la técnica avance. En estos días se han visto muchas potencialidades de la inteligencia,
¿sí?,
artificial, tanto en el ámbito médico como en tantos otros ámbitos de la vida social. Y luego también han aparecido algunos desafíos que habrá que ir estudiando.
Por
quizá
ejemplo,
la palabra que resume un poco,
¿sí?,
la idea central del congreso puede ser la de reflexión.
¿Y cuáles son esos cuáles son esos desafíos, profesor? ¿Dónde está la frontera en este momento entre lo humano y el algoritmo?
Pues yo creo que depende mucho, y eso también lo ha mencionado el Papa Francisco en el discurso que ha mandado para el Congreso, evitar que toda esa información que se recoge y que se maneja con la inteligencia artificial sea en beneficio de unos pocos. Quizá ese sea uno de los grandes peligros, utilizar la inteligencia artificial simplemente como un medio más para que las grandes compañías tecnológicas se enriquezcan sin que supongan una efectiva ayuda para el resto de la población.
Ya, o sea que hay una vertiente económica importante, ¿no? Que haya una especie
muy, muy importante
de capitalismo de los datos, digamos, una sobreexplotación de los datos.
Efectivamente. Lo que se ha visto también, porque estaban presentes también representantes de las grandes compañías tecnológicas, es que no hay ningún problema y no es incompatible el hacer negocio con la inteligencia artificial y ofrecer a la sociedad sistemas tecnológicos que pueden ayudar a la medicina, al transporte, a tantos otros ámbitos de la vida normal, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de los avances que pueden suponer en el ámbito de la oncología, pudiendo confrontar datos de miles y miles de personas.
Claro.
Como también el aumento de las posibilidades de las células estaminales y tantos otros ámbitos en médicos donde la inteligencia artificial ya está trabajando y donde podría trabajar mucho más.
Hay una cuestión que siempre que se habla de este tema aparece, que es ¿cuándo y cómo dejar a la máquina que tome decisiones? Por ejemplo, en bolsa esto sucede mucho, ¿no? Se entrega a la inteligencia artificial el análisis del mercado, pero no solo el análisis del mercado, sino la decisión de compra, ¿no? Con lo que eso significa. Supongo que en el ámbito de la medicina puede llegar a suceder algo semejante.
Efectivamente, ese peligro siempre existirá, pero bueno, pienso que como se ha repetido muchas veces durante estos días, detrás de la máquina, o mejor dicho, delante de la máquina, estará siempre o tendría que estar siempre un médico, que será el que valorará las informaciones que recibe de la máquina y que al final será el que haga tome las decisiones de acuerdo con el paciente. Es innegable que la inteligencia artificial puede ayudar mucho al médico a la hora de determinar mejor qué tipo de tratamiento poder ofrecer a un paciente, pero indudablemente es el médico el que, conociendo personalmente al paciente, podrá valorar si es lo mejor o no en esas circunstancias.
Una última cuestión, profesor Requena. En este mundo de digitalización, en esta cuarta revolución industrial, como llaman algunos, donde bueno, los algoritmos van a tener, están teniendo ya un papel muy importante, ¿qué tipo de formación hace falta? ¿Una formación técnica, una formación más humanística? ¿El desarrollo de la inteligencia artificial nos obliga a reflexionar más sobre lo propiamente humano?
Ciertamente. Quizá es ahora sucede algo parecido a lo que sucedió con el nacimiento de la bioética. La medicina avanzó mucho en la primera mitad del siglo XX, ¿sí?, y hacía falta una reflexión ética para poder valorar todos esos avances. Ahora mismo tenemos unos avances en el ámbito de la técnica y con la inteligencia artificial, y necesitamos una reflexión antropológica que nos ayude también a ser capaces de pensar qué es lo realmente humano.
Yeah.
Porque el peligro está en quedarse en que la máquina es capaz de hacer mejor que nosotros ciertas cosas y pensar que la máquina es mejor que un hombre.
Yeah.
Que, bueno, eso sería una visión muy chata, ¿no?, de todo lo que es la vida humana, con todo lo que hay de la parte afectiva, espiritual, ¿no?
Pablo Requena, Meana, gracias por haber estado con nosotros contándonos este interesante congreso que se ha celebrado estos días en Roma. La máquina es importante, la inteligencia artificial nos ayuda mucho, pero siempre seremos necesarios. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Llevamos semanas informando sobre el coronavirus, teniendo muy en cuenta qué casos se están dando. De hecho, hace una semana, el viernes de la semana pasada, estábamos pendientes de cómo surgía un brote muy importante en Italia y cómo proliferaban los casos. Y luego, inmediatamente después, este pasado lunes, nos levantábamos con la noticia de que había ya un hotel en Tenerife, en Adeje, con casi 1,000 personas aisladas por un caso de coronavirus. La verdad es que las noticias en este sentido van muy rápidas. Y aquí en COPE hemos hablado con médicos, investigadores, gente en cuarentena trabajando desde casa, gente aislada dentro de un hotel, gente que vive donde se encuentran los focos principales del virus. Pero es verdad que hasta hoy no habíamos escuchado el testimonio de alguien que lo viviera en primera persona. es decir, que tuviera ya el coronavirus. Y es el caso de Quique Mateu. Quique es valenciano, periodista deportivo, y cuando viajó a Milán el pasado 19 de febrero para cubrir el Valencia-Atalanta, claro, él no pensaba que se iba a contagiar, pero como él dice, pues parece que le tocó la lotería. Bueno, yo creo, creemos aquí en el equipo, que escuchar su mensaje merece la pena, sobre todo por la normalidad con la que lo trata. Recordamos lo que le contaba esta mañana a Herrera, en COPE.
Estoy muy bien. Estoy exactamente igual de bien o mal que estaba en las jornadas precedentes o que estaba ayer. Pero escuchándote con mucha atención, he llegado a la conclusión que hasta ha sido bueno que me haya pasado a mí. Porque al final es cierto que todos llevábamos unas semanas viendo la televisión, escuchando a nuestros propios medios de comunicación, al resto, hablando del coronavirus, pero hablando siempre desde la perspectiva de un tercero, desde una perspectiva informativa de lo que nos llegaba de China o lo que nos estaba llegando desde Milán, pero no desde la realidad directa de lo que pasaba, ¿no? Entonces yo creo que al final, pues el karma ha querido que alguien que vive de contar las cosas, pues tenga la oportunidad de vivirlo en primera persona y contar la realidad de lo que yo llamo internamente, que se me entienda bien, mi catarrovirus, que es lo que realmente estoy viviendo, porque no me está pasando nada del otro mundo, y probablemente para explicarle a la gente que no debe preocuparse, ocuparse sí, porque ocuparse de una enfermedad hay que ocuparse siempre, pero preocuparse está fuera de lugar en este caso, y eso es una buena noticia, poder explicárselo a todo el mundo, porque quizás eso haga que la gente a partir de hoy esté un poquito más tranquila.
Bueno, Quique notó que tenía síntomas de catarro cuando volvió de Milán de cubrir ese partido Valencia-Atalanta, y fue entonces cuando ató cabos y decidió ir al médico.
¿Tenías más síntomas, además de los de un catarro normal, y fue lo que te hizo no ir a trabajar con bastante responsabilidad y directamente hablar con el 112 o el servicio que fuera?
No, yo siempre explico lo mismo porque me parece que es la forma más gráfica de exponerlo. Yo nunca habría dejado de ir a trabajar por los síntomas que tenía. Tosía de vez en cuando, muy de vez en cuando. No tenía las vías respiratorias especialmente preocupantes. No tenía mucosidad como para preocuparme. Es decir, tenía un catarro leve con normalidad. Lo que ocurre es que el hecho de que las noticias que llegaban de Milán no eran precisamente halagüeñas y que yo había estado allí, me hizo pensar que si había una mínima posibilidad, que por supuesto yo ni valoraba que pudiera existir, pero si había alguna mínima posibilidad, yo tenía que valorar que quizás no debía ir a trabajar, y lo que debía intentar es confirmar que no tenía nada. Es decir, mi pretensión cuando yo pongo en marcha el plan de tratar de que médicamente se me asegure que estoy bien, es para descartar cualquier tipo de problema, es decir, para no perjudicar a nadie. Pero lo último que pensaba es que a las 4:30 de la mañana me venga un médico y me diga, mire usted, ha dado positivo.
Bueno, Quique está bien, y es lo que intentaba transmitir en esta conversación, porque nosotros intentamos, desde luego, explicar. Intentamos resolver si es posible o despejar dudas. Pero también es cierto, y te lo he contado yo en la actualización informativa de las 5 de la tarde, pues que la OMS acaba de elevar la amenaza mundial del coronavirus a un nivel muy alto. Y claro, esto también hay que explicarlo, porque también hay que entender que tú que estás ahí, que no conoces seguramente los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, pues de repente oyes esto y enseguida vuelve la alarma. Por eso quería saludar a César Nombela, es catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los expertos en microbiología más prestigiosos del mundo. César Nombela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por el calificativo. La verdad es que ya quisiera yo.
Seguro que no, es así, de hecho, y por eso acudimos a usted. ¿Qué significa que la OMS eleva la amenaza mundial del coronavirus a un nivel muy alto? Porque es que dicho así, pues al final la gente pues se alarma con estas cosas.
Sí, ellos lo acabo de leer el comunicado, lo explican diciendo, como se ha extendido ya a 5 continentes, a todo el mundo, a países incluso de pocos recursos sanitarios, pues conviene decir que el riesgo ya es muy alto, que antes lo había dicho de China, ¿eh? Ahora ya ese calificativo lo aplica a todo el mundo. Sin embargo, reiteran que no declaran que constituya una pandemia, porque declararían si fuera una pandemia si se pensara que cualquier persona puede estar en riesgo de contraerlo, y eso creen que todavía no será. Es de alguna forma una llamada insistente a aplicar las medidas sanitarias de contención de este virus. Este es el sentido que tiene la proclamación de la OMS.
Vayamos a esas medidas de contención, porque yo creo que también, de alguna manera, son las que hay que explicar constantemente, ¿no? Porque quizá, pues mosquean, por decirlo así un poco, a la gente, a cualquier persona que nos escucha. Porque por un lado dice, bueno, pues nos dan los índices de mortalidad que desde luego son bajos, nos hablan de que en la mayor parte de los casos los síntomas son muy similares a una gripe común, nos hablan de que es peligroso solamente en personas con patologías graves o con una edad determinada muy avanzada, pero por otro lado vemos efectivamente unas medidas excepcionales en todas partes. Y entonces parece que es cuando no nos quedamos tranquilos. ¿Por qué es necesario estas medidas de contención?
Bueno, una medida de contención ejemplar es la del periodista que acaba de dar su propio testimonio. Como yo era consciente de que había este riesgo, pues me he puesto en manos de los servicios sanitarios por si lo mío era que estoy padeciendo este virus. Hay que tener en cuenta que este es un virus nuevo. La naturaleza está continuamente generando variaciones entre los organismos, pero cuando surge una situación como la actual, en que un virus que procede originalmente con seguridad del murciélago, aunque quizá a través de otro animal o de otro ser vivo ha pasado al ser humano, pero cuando surge este virus que infecta a humanos y que se hace contagioso entre humanos y que es nuevo, eso quiere decir que excepto las personas que han estado expuestas, que han mostrado síntomas o que incluso desgraciadamente han fallecido, los demás seres humanos, nuestro sistema inmunitario, nuestro organismo no ha visto ese virus, no ha tenido contacto con él. Y precisamente como es nuevo, pues y está mostrando estas características de infectar el organismo humano, pues naturalmente tenemos que tener en cuenta todo ello para aplicar medidas que efectivamente son excepcionales, porque se insiste mucho en la comparación con otros virus, como el ejemplo tan traído y llevado de la gripe. La verdad es que el virus de la gripe lo tenemos presente, varía mucho más que este coronavirus, y sin embargo de alguna forma estamos ya acostumbrados. Entonces se trata de aplicar medidas lo más enérgicas posibles para evitar la diseminación, para evitar que lleguemos a una situación en que lo normal sea que este virus esté introducido entre nosotros y que pueda reaparecer, reactivar emergencias, reactivar brotes en cualquier otro momento. Se trataría de evitar todo eso. ¿Lo vamos a conseguir o no? Pues no lo sé. Lo importante es aplicar las medidas en la medida de lo posible, valga la redundancia. La verdad es que medidas como las que se están aplicando en España por parte de...
¿Le parecen correctas las medidas que se están aplicando en España?
Me parecen correctas el planteamiento que ha hecho el gobierno, y en especial quien de verdad aplica los protocolos, que son las comunidades autónomas que tienen las competencias de sanidad. Yo creo que están actuando con rapidez, identificando los casos, realizando los diagnósticos correspondientes, procediendo a las cuarentenas que se consideren necesarias, y vemos que algunas son verdaderamente intensas y hasta que parecerían exageradas, con el fin de evitar esa propagación. Pero claro, las medidas que aplicamos en España o que aplican en países con sanidades avanzadas no necesariamente se van a aplicar en todo el mundo. Y por eso organismos como la Organización Mundial de la Salud insisten en llamar la atención. Evitar los contagios, evitar la transmisión, lo que se ha dicho de medidas higiénicas, etcétera, etcétera, cuarentenas, aislamientos, se están repitiendo continuamente, pero no está de menos el reiterar a todo el mundo, informar a las autoridades sanitarias cuando hay sospechas razonables, que ellos valoren, los servicios sanitarios valoren si realmente es un caso que justifica realizar el test de laboratorio, hacer ese test de laboratorio con eficacia y con rigor, que lo tenemos y lo podemos hacer. Es decir, tenemos un virus nuevo. Esta es la cuestión. Y eso significa muchas preguntas, significa bastantes incertidumbres, significa algunas certezas, porque afortunadamente desde primeros de enero conocemos la secuencia completa del material genético del virus, que son un ácido nucleico con lo que se llama 30.000 bases. Bueno, para quienes no entiendan mucho ese término técnico, el material genético de un virus es muy pequeñito comparado con el de organismos.
Sí, que se están consiguiendo grandes avances en poco tiempo, ¿no? Me está diciendo.
Claro, tenemos esa capacidad, sí, de diagnosticarlo, de identificarlo, uh-huh, y desgraciadamente, para evitar que se transmita, pues no nos queda sino evitar el contacto, evitar la proximidad con aquellos que están infectados, tratar de detectarlos cuanto antes, porque efectivamente, aún no teniendo síntomas, pueden ser contagiosos, etcétera. Bueno, tenemos todo un elenco de posibilidades y por eso hay que aplicarlas.
Aplicarlas y seguirlas, efectivamente, y como decimos, no alarmarse, desde luego, en exceso. Eso nunca. César Nombela, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, y con tanto coronavirus parece que se nos olvida que tenemos un clásico, un Real Madrid-Barcelona el domingo. Y que hay gente que está dispuesta a vivirlo a tope. Bueno, pues enseguida hablamos también del clásico.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. ¿Esto no es de otro anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días. ¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50€ durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Paga menos en Carrefour y en carrefour.es con 3x2 en más de 4.000 productos hasta el 12 de marzo. Como en el Colacao de 1,6 kilos, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50€ durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Últimos días de Blancolor.
Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.